El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos entonces al tema que nos convoca el día de hoy. Y el nombre, el título del tema de hoy es El verdadero perdón según las Escrituras. Así que de eso vamos a hablar, del perdón, pero del verdadero perdón.
Sí.
Y no según lo que nosotros creamos, sino que según las Escrituras. Y vamos a comenzar diciendo, obviamente, que hay que preguntarse, ¿qué es el perdón?
Sí.
Y si nosotros comenzamos revisando una definición secular de cierta página bastante popular, que vamos a dejarla ahí en anonimato para no hacerle publicidad gratis, esta definición de qué es el perdón dice que es lo siguiente: un proceso voluntario e intencional por el cual el ofendido cambia sus sentimientos y actitudes sobre una ofensa, liberándose de las emociones negativas, como el deseo de venganza, y cultivando el deseo de hacer bien al ofensor.
Amén.
Ahí está la definición entonces de una popular ahí página web secular. Lo que llama la atención, ¿verdad?, de esta definición es que podemos darnos cuenta que el mundo, ¿verdad?, reconoce que el perdón es una acción voluntaria e intencional. No es algo, ¿verdad?, obligado. No es algo por imposición. Es algo que tiene que nacer desde el corazón. Y el mismo mundo, ¿verdad?, la mirada secular es capaz de reconocerlo.
Sí.
Ahora bien, si bien es cierto, está correcta la definición de que diga que es algo voluntario e intencional, o sea, que tiene que nacer desde el corazón genuinamente, pero el perdón bíblico va más allá aún de lo que el mundo piensa o define. Es más profundo aún el perdón bíblico, y de eso, por supuesto, es lo que vamos a estar nosotros hablando en esta hora.
Amén. Hace más de 300 años, el puritano Thomas Watson hizo algunos comentarios sobre la frase del Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Watson se preguntaba cómo uno podía reconocer que había perdonado a alguien de manera sincera, y así llegó a esta definición bíblica del perdón. Y dice así: cuando nos esforzamos en erradicar todos los pensamientos sobre la venganza, cuando renunciamos a hacerle daño, cuando nos afligimos con sus calamidades, cuando buscamos la reconciliación, cuando oramos por ellos, y luego demostramos la disposición de aliviarlos de sus cargas. Y esto es sorprendente.
Sí.
Al analizar la profundidad de esta definición, ¿cierto?
Así es. Y eso vamos a ir haciendo en esta jornada. Es muy importante, bueno, quizás varios que están en sintonía conocen en parte o saben algo de este puritano Thomas Watson, que fue, bueno, un connotado predicador y escritor. Y bueno, acá vemos entonces cómo él hace una definición bíblica.
Sí.
Entonces hay varias cosas bastante profundas, como decía usted, de lo que él dice, que va reflejando, va mostrando, va dando evidencias de lo que realmente es el perdón bíblico. Así que vamos a ir viendo algunos puntos que son justamente los que fue nombrando ahí Thomas Watson. Así que vamos, por favor, ahí con el primero, amada esposa?
Número uno, erradicar la venganza. Perdonar significa esforzarnos por erradicar todos los pensamientos de buscar venganza.
Ya.
La venganza no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Y ahí de inmediato leemos Romanos 12, versículo 19, que dice así: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así es.
Amén.
Entonces, tenemos que entender que la venganza, ¿verdad?, tal como lo leíamos recién, no nos pertenece a nosotros, sino Amén. Que es del Señor.
Sí.
Porque Él es el único que juzga
Amén.
De manera justa e infalible.
Amén.
Y ahí tenemos un primer punto muy importante de darnos cuenta, porque, bueno, estamos diciendo que el perdón bíblico se trata de erradicar la venganza.
Sí.
Podríamos decir que erradicar es sacar de algo de un lugar, eliminarlo, extirparlo. A ver, ¿cómo podríamos definir de manera más clara el verbo erradicar?
Sí, mire, aquí tengo un comentario de bíblico
¿Ya?
que dice así: el cristiano debe ser libre del deseo de vengarse. Con respecto a Romanos 19, este comentario.
Perfecto.
Tal liberación del instinto de venganza es posible porque el creyente sabe que Dios corregirá todo lo malo en su juicio perfecto. Además, la Escritura nos exhorta a mostrar gracia con el que hace lo malo, pues Dios es paciente con él. Y mire, le comparto Proverbios 25, versículo 21-22, que dice así: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará.
Sí.
¿Y qué quiere decir amontonarás brasas sobre su cabeza? El significado de esta metáfora debe determinarse a partir de su contexto,
claro,
¿cierto?
Claro.
El apóstol Pablo aquí en Romanos 12:20 la usa igual que aquí de vencer el mal con el bien. La usa de esa misma forma. El Salmo 140:10 usa la frase como una descripción del castigo. El significado más probable es la penitencia a través de una sensación ardiente de venganza. Algunos asocian la imagen con un rito egipcio de penitencia en el cual se cargaban carbones en la cabeza para mostrar contrición. Sin embargo, el proverbio habla de la recompensa divina: el Señor te recompensará. Mire qué precioso esto. Y bueno, ahí le doy el paso a usted.
Wow, qué interesante. Qué bueno está esto, ¿eh? Está empezando Amén. Recién. La palabra también de Dios nos recuerda para que sigamos también añadiendo más cosas. ¿Qué dice la palabra? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno.
Amén.
¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso está ahí en Miqueas 6:8, lo que acabamos de leer. Cuando actuamos con deseos de venganza, rompemos cada punto de este versículo del que acabamos de leer.
Amén.
Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque partamos por lo siguiente. Lo decíamos recién, basado en Romanos también 12:19. Porque el Señor es el único que juzga de manera justa e infalible.
Amén.
Qué importante es entender de que nosotros, cuando tenemos deseo de venganzas, o de venganza en singular, hay que ser bastante sincero en la siguiente pregunta: ¿será que nosotros pudiéramos ser justos y objetivos en aplicar una venganza? Mire, pongamos un ejemplo súper práctico. muy práctico. Por ejemplo, alguien a uno lo golpea, ya, y le da... No, mire, voy a partir por otro ejemplo, que muchas veces pasa, ¿verdad? Uno en la calle lo ve, y sobre todo en tiempos como ahora, donde todo el mundo anda alterado y ofuscado. Alguien pasa y le da un fuerte empujón a otro. Ese otro que se siente, por supuesto, ofendido, pasado a llevar. Normalmente, ¿qué hace? ¿Le devuelve un empujón exactamente igual en las mismas proporciones? ¿O acaso va y le manda ya una bofetada o un golpe ya mucho más fuerte? Sí. ¿Qué es lo natural que pasa siempre? La respuesta es mucho más amplia,
sí.
¿Verdad?
Sí.
No es proporcional. Y el otro, ¿verdad? Aunque puede ser un poco a broma, pero ¿qué dijo el otro? ¿O qué hizo el otro? Bueno, el otro responde con algo más aún violento y fuerte. ¿Por qué? Porque la venganza siempre nos va a llevar a querer hacer como un perjuicio o un daño mayor del que recibimos. Eso es así.
Sí.
Si alguien no lo reconoce, bueno, hay un problema grave, porque esa es la realidad humana. Por lo cual, entonces, ¿por qué yo doy este ejemplo? Porque la pregunta es, ¿nosotros podemos acaso, si es que pudiéramos vengar algo, podremos ser justos en dar una proporción objetiva y precisa?
No.
No, ¿verdad?
No.
Disculpe, por eso, para cerrar, por eso es que la venganza tiene que estar en las manos del Señor.
Sí.
Porque Él es el único que puede hacerlo en forma justa.
Sí.
Nosotros nunca vamos a hacerlo en forma justa, siempre la vamos a hacer en forma desproporcionada.
Sí, defectuosa.
Sí.
Y mire usted, me quiero detener ahí en Miqueas 6:8, cuando usted decía, Él te ha declarado, lo mencionaba, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Y decía tres cosas. Practicar justicia,
así es.
Amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y mire, este texto nos recuerda que Dios en su pacto ha revelado claramente lo que espera de su pueblo, de nosotros.
Sí.
Una vida de justicia, misericordia y humildad, que fluye no de nuestro mérito. Sabemos que no puede salir de nosotros de forma natural, ¿cierto? Nuestras propias fuerzas, sino de una obra de gracia en el corazón del creyente. Es el Espíritu Santo quien, al regenerar al creyente, lo capacita para vivir de esa manera, ya que nadie puede cumplir estos requisitos por sí mismo. Decíamos en primer lugar, hacer justicia. ¿Qué quiere decir esto? Actuar con equidad.
Claro.
Actuar con rectitud. Amar la misericordia. Tener compasión y bondad hacia los demás. Y decíamos, humillarse ante Dios. Vivir con humildad, reconociendo la soberanía de Dios. Esto es lo que espera Dios de nosotros, de su pueblo.
Sí, por eso decíamos recientemente que cada vez que actuamos con deseos de venganza, rompemos cada punto de este versículo de Miqueas 6:8.
Sí.
Y claro que sí, porque cuando deseamos vengarnos, no estamos practicando la justicia. Ahí está el primer punto de Miqueas 6:8.
Sí.
Alguien dirá, ¿por qué no? Si es justo vengarse. No, porque, por lo que yo recién decía, porque tenemos que reconocer que en nuestra humanidad jamás vamos a ser justos.
Sí.
Siempre la venganza va a ser desproporcionada.
Sí.
Eso tenemos que analizar el día a día y darnos cuenta.
Sí.
Yo daba un ejemplo físico quizás, pero vamos a otro ejemplo. Alguien te dice una palabra un tanto ofensiva. ¿Y qué es lo natural? Responder con una palabra más ofensiva.
Fuerte,
¿verdad?
Sí.
Alguien te dice una ya ofensa quizás más fuerte, ¿y qué es lo natural? Responder con una palabra aún de más grueso calibre.
Sí.
Nunca respondemos en forma justa.
Sí.
Entonces, estamos rompiendo ese primer punto cuando queremos nosotros tomar la venganza en nuestras manos. ¿Qué más dice Miqueas 6:8? Dice, amar la misericordia. Claramente, la misericordia nos lleva ¿a qué? a no entregar, ¿verdad? Porque recordemos que misericordia significa no recibir lo que merecíamos. Sí. En este caso, aplicar o dar misericordia sería no darle a alguien lo que se merece. Mm. Ya, alguien me ofendió, ya, se merece, quizás, ahí estaría, se merece una retribución tal como él me ofendió. Bueno, pero cuando yo amo la misericordia, ¿qué es misericordia? No darle a él lo que se merece.
Sí.
Se merece quizás una respuesta tal como me ofendió. Bueno, puede que se la merezca, sí, pero como yo amo la misericordia, no se la voy a dar.
Sí.
Entonces, el querer vengarse está rompiendo el segundo punto de Miqueas 6:8. ¿Y el tercero cuál es? Andar humildemente con tu Dios. Sí. ¿Estamos rompiendo el tercer punto? Claro que sí, porque el vengarse no es muestra de humildad.
Así es.
¿Por qué? Dígamelo en palabras simples. Porque cuando nosotros nos vengamos, estamos indirectamente estamos diciendo, yo no me merezco esto. Mm. Yo soy intocable. ¿Qué te crees tú que vienes a ofenderme? Mm. Esto no es posible. Esto no puede quedar así. Mm. Así que yo voy a cobrar venganza porque a mí nadie viene aquí a ofenderme. Mm. Bueno, eso no es muestra de humildad. Porque nosotros vemos al Señor Jesús como siendo quien es.
Sí.
El creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, como él vino, se hizo hombre y fue capaz de dejarse humillar y ofender.
Sí.
¿Por qué? Porque era humilde, manso y humilde de corazón. Así que ahí claramente queda establecido que cuando deseamos actuar con venganza, rompemos cada punto de lo que habla el Señor en Miqueas 6:8.
Amén. Y también debemos recordar que con la medida que midamos, seremos medido, como lo dice Mateo 7:2. Por eso, cuando recibimos una ofensa, debemos resistir el deseo de venganza y más bien orar al Señor.
Sí.
Y mire qué preciosa oración ahí en Salmo 139, verso 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. La Amén. Confianza total en la justicia de nuestro Señor nos ayuda a no juzgar las intenciones de quienes nos ofenden y a no buscar hacerles daño.
Continuemos entonces con este tema y vamos a ir al punto 2. Recordemos que estamos analizando ahí la definición bíblica que el puritano Thomas Watson hizo, analizando la frase del Padre Nuestro y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, Mateo 6:12. Y ahí en base a eso, él hace esta definición bíblica. Y habla de, por ejemplo, erradicar la venganza, que ya lo vimos.
Amén.
Y nos mandamos bastantes minutos en el punto 1, así que vamos ahora con los otros puntos un poquito más rápido. El segundo, renunciar al mal y buscar el bien. Amén. Otra característica que Thomas Watson dijo respecto al perdón bíblico. El perdón bíblico demanda entonces renunciar a hacerle daño al ofensor. Y ahí tenemos, por ejemplo, una cita bíblica, sí, que es
¿sí?
Primera Tesalonicenses 5:15.
Dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para los con los otros y para con todos.
Sí. Así que eso nos llama entonces a renunciar a ese deseo carnal de querer hacerle daño al ofensor. Pero ¿sabe qué, amada esposa? No solo eso, sino que, porque una cosa es, ya, perfecto, me aguanto las ganas, renuncio a este deseo de hacerle daño, porque, bueno, él se lo merece, me hizo daño a mí primeramente, ya, perfecto, renuncio a eso. Pero el perdón bíblico no se queda ahí. sino que también nos llama a trabajar por hacerle bien a aquel que nos ofendió.
Sí.
O sea, no basta con no hacerle mal, no basta con eso. También hay que hacerle bien. Y una cita bíblica bastante interesante y clara en ese sentido, bueno, palabras del Señor Jesús, Lucas 6:28. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Qué claro, ¿ah?
Y mire, si usted lee el versículo 27 de Lucas 6, el 27 dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Ese es el anterior del que usted acaba de leer. Y va muy obviamente de la mano, es el versículo anterior. Y mire, hagan bien a los que aborrecen. Jesús aquí ilustra esta demanda en los siguientes enunciados. Mire este ejemplo.
¿Ya?
Responde, o sea, nos está diciendo, responde las maldiciones con oración.
Sí.
Al ataque sin violencia. Y a la explotación con generosidad. El contraste.
Sí.
Responde a las maldiciones, entonces, con oración. Responde al ataque sin violencia. Y responde a la explotación con generosidad.
Por eso la pregunta es, nos hemos detenido a reflexionar por qué el Señor nos pide actuar así. Porque obviamente para el mundo esto no tiene sentido. Esto es como, ¿cómo se te puede ocurrir?
Sí.
¿Verdad? Pero, ¿por qué el Señor nos pide actuar así? Bueno, en buena parte se debe a que la suave respuesta aparta el furor.
Amén.
Pero la palabra hiriente hace subir la ira, como dice Proverbios 15:1. Entonces, una frase, un proverbio que tiene tanta sabiduría porque nos muestra, nos enseña una fórmula sencilla, pero por supuesto muy efectiva. ¿Cuál? Menos ira significa menos problemas.
Sí.
Y voy a tomar el ejemplo que daba adelante, ya sea un tema físico de repente de alguna de violencia o de verbal. Por ejemplo, cuando alguien viene, voy a quedarme mejor con el ejemplo verbal. Alguien viene y nos dice una palabra ofensiva. Es increíble cómo se cumple el principio bíblico que dice Proverbios 15:1. Cuando tú eres capaz de no responder con una palabra igual o peor, sino que das una respuesta blanda, como inmediatamente la persona que viene con todas las revoluciones alzadas, boom, como que se ve obligado a bajar las revoluciones y ya que no encontró, digamos, no encontró el espacio para seguir la pelea o la discusión.
Sí.
¿Por qué? Porque hubo una respuesta blanda que llevó a que se aplacara la situación.
Amén.
Así que cuando somos fervientes en nuestro amor por los demás, además, para ir agregando a este tema de también responder, digamos, con suave respuesta para que se aparte la ira o el furor. Además, agreguemos lo siguiente, cuando somos fervientes en nuestro amor por los demás, ese mismo amor cubre multitud de pecados, como también lo habla 1 Pedro 4:8. Y entonces podemos cumplir con el mandato de procurar estar en paz con todos, como dice Romanos 12:8. Que también es algo muy, muy, muy importante.
Amén.
Y bueno, y cuando no hacemos esto, lamentablemente, contaminamos nuestra mente con amargura. Como habla Hebreos 12:15, donde hay una seria advertencia, donde nos dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. A veces pasa eso.
Sí.
Así que este es el punto dos, renunciar al mal y buscar el bien.
Amén. El amor no guarda un registro de las ofensas. Qué maravilloso. Mm. Sino que perdona en respuesta al perdón de Dios. Cuando hablábamos de el amor cubre multitud de pecados.
Sí.
El amor no guarda un registro de las ofensas, sino que perdona en respuesta al perdón de Dios.
Amén. Vamos al punto 3 entonces.
Amén. Tener compasión.
Ahí está, tener compasión.
Perdonar a nuestro ofensor también significa que nuestro corazón se aflige con sus calamidades.
Uy, qué difícil.
Y mire lo que dice Proverbios 24:17. No te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece.
Sí.
Dios nos ordena revestirnos de bondad y compasión en nuestro trato. Y leemos Colosenses 3:12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, abundando en el fruto del Espíritu hacia los demás, como lo dice y lo señala Gálatas 5, 22 y 23, que dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Amén. Entonces, aquí tenemos algo más que caracteriza el perdón bíblico, que Amén. Es tener compasión. Pero sí, esto no es todo. Esto sigue avanzando. Tenemos también más cosas que podemos decir respecto a la compasión.
Sí, mire, cuando hablábamos, mencionábamos Proverbios 24:17, sí, cuando decimos no te regocijes, aquí un comentario bíblico nuevamente. Por sí solo, este versículo tiene perfecto sentido, ya que da a entender que no se debe retirar la compasión por completo de ningún ser humano. Si bien el motivo citado en el versículo 18 puede parecer inicialmente vengativo, parece enseñar que cuando carecemos de bondad hacia nuestro enemigo, merecemos la ira de Dios más que el enemigo.
Oh.
Y el versículo 18, no sea que el Señor lo vea y le desagrade, y aparte de él su ira.
Qué tremendo. Y sabe que esto es tremendo porque nosotros decíamos en el punto 1 erradicar la venganza, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo puedo quizás erradicar la venganza. Yo puedo decir, ok, me quedo tranquilo, no voy a vengarme. La venganza es del Señor, tal como lo leíamos. Mm. Perfecto, así que yo no voy a hacer nada. Pero voy a tomar palco, como dicen algunos por ahí. Voy a tomar palco para observar en algún momento cuando esta persona que me hizo daño caiga. Mm. Y cuando caiga, yo no hice nada, ¿verdad? Yo no me vengué. Va a caer por otros motivos y ahí yo me voy a gozar. Y ahí ya me voy a alegrar. Y además me voy a poder alegrar tranquilamente porque no fui yo
el causante.
El causante. No fui yo el que me vengué, sino que por otras cosas, por justicia de Dios, por lo que sea, cayó. Y ahí yo voy a tener mi momento de regocijo. Pero resulta que ahora me encuentro con que el verdadero perdón también tiene que ver con la compasión.
Sí.
Y me está diciendo que no debo regocijarme, sí, cuando caiga mi enemigo, que no Así debo es. Alegrarme en mi corazón cuando tropiece.
Así es, porque no te regocijes.
Sí, porque entonces si lo hago no estoy teniendo compasión. Si es que me regocijo cuando el enemigo cae, no estoy teniendo compasión. Y si no estoy teniendo compasión, entonces yo no he perdonado de verdad.
Sí. Qué profundidad hay en esto.
Es que quedamos...
Sí.
Quedamos cercados con esto, sí, delante del Señor, porque nos deja al descubierto totalmente.
Amén.
Continuamos entonces con el tema que estamos tratando en esta jornada, el verdadero perdón según las Escrituras. Y vamos al punto 4. Estamos analizando, ¿verdad?, lo que es el verdadero perdón bíblicamente. Punto 4, buscar la reconciliación. Amén. El perdón bíblico nos anima a buscar la reconciliación en la medida que sea posible. Amén. Eso está respaldado por Romanos 12, 18, que dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres.
Amén. Y cuando subrayamos acá esta parte, cuando dice estén en paz con todos los hombres, tenemos el siguiente comentario. El cristiano es un pacificador por obligación y objetivo. La armonía no siempre es posible, dado que la verdad divide e igualmente une. La doble condición de Pablo, cuando decimos si es posible, en cuanto, reconoce esto, pero permanece la obligación a esforzarse en lograr la paz en las relaciones personales con otros.
Sí, así es. Si es posible, leíamos recién que eso es la versión, si no me equivoco, sí, Nueva Biblia de las Américas, en cuanto dependa de ustedes o de vosotros, también otras versiones. En cuanto dependa de ustedes.
Sí.
Porque a veces no se puede.
Sí.
A veces, lamentablemente, no hay una disposición de la otra parte. Sí. Pero nosotros debemos buscar la reconciliación.
Amén.
¿Por qué? Porque Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación.
Amén.
Como, por ejemplo, leemos en 2 Corintios 5, 18, donde dice ahí que Él nos reconcilió, ¿verdad? Dios nos reconcilió por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Amén. Y aquí Pablo se refiere al llamado que él y los de él y de los demás apóstoles y por extensión la iglesia.
Claro.
Han recibido Pablo, los apóstoles, ¿cierto? Y por extensión la iglesia. ¿Y cuál es eso? Proclamar el mensaje del evangelio, a través del cual Dios reconcilia a los pecadores consigo mismo.
Amén. Amén. Así es. Cristo es el príncipe de paz.
Amén.
Y cuando buscamos la paz, estamos actuando como sus embajadores.
Amén.
Como sus representantes.
Sí.
¿Verdad? Amén. Nosotros representamos el reino de Dios, el reino de los cielos. Y es un reino de paz.
Amén.
Por lo cual no tiene sentido que nosotros no busquemos la paz.
Sí.
Debemos buscarla.
Así es.
Y eso significa entonces buscar la reconciliación.
Amén.
Por lo cual, el verdadero perdón bíblico tiene que ver con esto.
Amén.
Si nosotros no buscamos o no estamos dispuestos a la reconciliación, no estamos entonces ejerciendo un verdadero perdón bíblicamente hablando.
Amén.
Debe estar presente.
Así es.
Y vamos al punto 5.
Orar por el ofensor y hacerle bien. Cuando oramos por nuestros enemigos, estamos imitando y obedeciendo a Cristo. Leemos Mateo 5:44, que dice así: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen.
Así es.
Mediante la oración, el Señor cambia nuestros corazones para que aprendamos a ver a nuestros ofensores como personas que necesitan compasión. Además, esta acción demuestra nuestra confianza en un Dios justo, poderoso y soberano.
Amén.
Amén.
Unido a la oración, debemos demostrar la disposición de también aliviarlos con sus cargas o de sus cargas. Aliviarlos, ¿verdad?
Sí.
Porque el perdón, según la Biblia, es otrocéntrico. Mira la palabra interesante. Otrocéntrico, es decir, centrado en el otro, para el beneficio del otro. Esto no es fácil de lograr, claramente. Pero cuando somos obedientes a Dios, somos los más beneficiados por la obra que el Señor hace en nuestro corazón. Y nada de esto sería posible en nuestras propias fuerzas, claro que no. Sino que requiere la morada del Espíritu Santo en nosotros.
Así es.
Así que entonces, amada esposa, recapitulando para cerrar ya esta, no el tema, porque nos queda todavía una parte, pero para cerrar como esta parte gruesa que hemos visto, que es basado, por supuesto, en el perdón bíblico y basado en la definición que dio el puritano Thomas Watson. Él, al pensar, recordémoslo, como lo dijimos al principio, él cuando pensó, cuando leyó ahí la frase del Padre Nuestro que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, bueno, él elaboró una definición bíblica del perdón y entonces habló de cinco cosas puntuales que ya las vimos, sí, solamente a modo de repaso. Número uno, erradicar la venganza.
Sí.
Número dos,
renunciar al mal y buscar el bien.
Número tres, tener compasión.
Número cuatro, buscar la reconciliación.
Y número cinco, orar por el ofensor y hacerle bien.
Amén.
Así que ahí tenemos en síntesis todo este análisis que hizo Thomas Watson de lo que es. Y obviamente lo vimos basado en la palabra, todo respaldado con las citas bíblicas. Así que de esa forma podemos ya darle una base, un sustento a entender qué es el perdón bíblico, pero es importante también poder analizar errores comunes que hay sobre el perdón.
Sí.
Así que eso es lo que vamos a ver ya en el bloque final de este estudio. Amén. Errores comunes sobre el perdón.
Amén.
Vamos entonces para ir cerrando el tema de hoy. Errores comunes sobre el perdón. No quisiéramos hablar del perdón verdadero sin también abordar algunas malas interpretaciones comunes.
Así es.
Vamos a ver algunas. Número uno. Otorgar el perdón no necesariamente es declarar no culpable al ofensor. Y tampoco es negar que la ofensa ocurrió. Mira qué importante eso.
Sí.
No es lo mismo.
Sí.
Lo repito. Otorgar el perdón no necesariamente es declarar no culpable al ofensor y tampoco es negar que la ofensa ocurrió. Podemos confiar en que Dios aplicará a su tiempo las consecuencias del mal cometido según su justicia.
Así es.
Esto es muy importante.
Amén.
Entenderlo. Cuando nosotros aplicamos el perdón, no se trata de negar la situación. No se trata de llamar a lo malo bueno. No, no, no. Lo que es malo es malo.
Así
es. Si alguien nos ofendió, perfecto, fue una ofensa, el Señor se encargará. No estamos negando eso. No estamos diciendo que la persona sea inocente. No, simplemente son cosas que van por carriles separados. Así que no debemos mezclar estas dos cosas.
Así es. Número dos, que Dios nos mande perdonar no quiere decir que debamos permanecer en la situación injusta donde se repite la ofensa. Tampoco debemos ignorar los patrones de violencia que otros tienen en nuestra contra, sino confrontarlos de una forma bíblica. Es por eso que muchas veces, además de perdonar, debemos cambiar o cortar ciertos vínculos. Antes de tomar decisiones de este tipo, debemos ir al Señor en oración y buscar consejo de cristianos maduros para ser guiados con sabiduría. Clarísimo.
Clarísimo, clarísimo, porque una cosa es perdonar, pero otra cosa es permanecer ahí y dejar, permitir que sigamos siendo ofendidos. No, sí, son cosas también que van por separado.
Sí.
Perdonamos, pero también nos resguardamos de que no nos sigan ofendiendo.
Sí.
Ahí podríamos, bueno, dar muchos ejemplos. No podemos ya por tema de tiempo, pero creo que queda bastante claro. Y unido al punto anterior, número 3, mire, unido a lo que recién dijimos, perdonar no significa que olvidamos lo que la otra persona nos ha hecho. Justamente para no colocarnos en una posición donde se permite que se repitan las ofensas. Así que no significa olvidar, en el sentido, ojo, de porque algunos, aquí hay un tema complejo, porque algunos pueden pensar, ah, no olvidar es como guardar rencor. No, no, no. Estamos hablando simplemente de ser conscientes de la situación, en ese sentido. Dios borra y olvida nuestras transgresiones. Sí, eso es bíblico, claro. En el sentido de que Él decide no tomarlas en cuenta. Hay varios pasajes que hablan de eso, de que Dios borra y olvida nuestras transgresiones. Isaías 43, 25, Salmo 32, 1 y 2. Pero esto es muy importante porque, mire, no sé si alguna vez usted, amada esposa, y los que están en sintonía lo habían analizado. Pero Dios es omnisciente, todo lo sabe. Sí. ¿Cómo Él puede olvidar algo? Es como en un sentido, Dios, hagamos cuenta, yo estoy llorando. Dios, ¿tú te acuerdas de los pecados que yo he cometido ayer, la semana pasada, el año pasado? No me acuerdo, es que yo los borré, así que no me acuerdo, yo los olvidé. No, ¿verdad? Porque Él dejaría de ser omnisciente. Entonces, eso es en un sentido, hay que entender, como siempre lo hemos dicho, muchos, por supuesto, los estudiosos lo enseñan. La Biblia está en lenguaje antropomórfico, sí, para que sea entendible humanamente. Entonces, cuando habla de que Dios borra y olvida, no es en que en el sentido intelectual Él, uy, no me acuerdo, no. Sino que en el sentido de que no los toma en cuenta. Sí. Pero Él, por supuesto, está presente en su omnisciencia. Así que, de hecho, una gran pregunta, si Él olvidara realmente, en un sentido literal, ¿cómo nos presentaríamos ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo seríamos juzgados? Y eso va a pasar, sí. Por lo cual ahí va a estar todo. Así que Él lo que hace es decide no tomar en cuenta nuestras faltas, las que conoce muy bien. Así que ese es el tipo de perdón que tenemos que imitar. O sea, nosotros intelectualmente no vamos a olvidar. Entonces, entendamos, interpretemos bien ese concepto de olvidar. Cuando hablamos de olvidar, la frase más exacta es decir, no tomar en cuenta. Eso sí. Es, porque intelectualmente, ¿cómo lo vamos a olvidar? ¿Cómo nos metemos al cerebro y cómo activamos ahí, no sé, o cambiamos un chip, una neurona, para que no recordemos la situación del ofensor? ¿Cómo lo hacemos? Es imposible. Claro. Intelectualmente el recuerdo va a estar. Sí. Pero cuando hablamos de olvidar, hablamos de no tomar en cuenta.
Sí. Número 4. Perdón no es igual a que reconciliación. Repito, perdón no es igual que reconciliación. Como lo dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Sí. Hay ocasiones en que el ofensor no está interesado en restaurar la relación. Incluso cuando se ha arrepentido y se ha otorgado el perdón. Pero incluso si el ofensor no se arrepiente ni pide perdón, nuestra actitud debe ser igual a la de Cristo Jesús, otorgando el perdón en medio de la prueba, porque esto glorifica a nuestro Dios.
Así es.
Amén.
El Señor Jesús, ¿verdad? Recordamos en la cruz, sí. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Amén.
Eso lo leemos en Lucas 23, 34. Sí. Él no los perdonó, o no pidió al Padre que los perdonara porque ellos estaban arrepentidos, no. Simplemente otorgó el perdón.
Sí.
Y así entonces nosotros debemos hacerlo.
Amén.
Independiente de que en ocasiones el ofensor ni siquiera va a pedir perdón. Sí. Muchas veces ni siquiera va a reconocer su ofensa. Y si no reconoce su ofensa, no puede haber reconciliación, claramente. Claro. Por eso recordamos, y tal como lo hablamos delante, de que el apóstol Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes. Porque a veces no se va a poder.
Así es.
Pero no porque nosotros no queramos, sino que porque el ofensor no quiere.
Así es.
Pero el perdón tiene que estar igual.
Sí. Amén.
No es que nosotros digamos, no, mientras no me pida perdón, yo no lo perdono. No. El perdón debe estar. Y vamos al número 5.
Por último, no siempre es necesario decirle a las personas que las hemos perdonado. Sería lo mejor, pero hay ciertas situaciones en las que no es posible. Por ejemplo, si el ofensor muere, pero aún entonces esa situación no impide que podamos perdonar heridas del pasado. Por otro lado, también hay ocasiones en las que otorgamos perdón verbalmente solo para lucir bien ante los demás. En esos casos, también será mejor no pronunciar el perdón hasta haber purificado las motivaciones de nuestro corazón.
Amén.
Qué profundo y cierto es esto. Sí.
Qué interesante, porque a veces quizás puede ser mejor... si somos tentados a pronunciar un perdón porque, por ejemplo, decimos, mira, voy a pedir perdón, voy a dar el perdón y lo voy a hacer obviamente porque voy a quedar bien. Porque la gente me va a felicitar, me va a decir, wow, tu corazón, qué tremendo eres tú, pero qué humildad, qué capacidad de perdonar.
Entonces, el reconocimiento.
Claro, buscando el reconocimiento. Entonces, si yo me veo quizás tentado a eso, como dice acá, quizás es mejor no pronunciar ese perdón.
Sí.
Darlo internamente y esperar quizás un momento a futuro, si es que se dan las condiciones. ¿Por qué? Porque si yo me veo tentado a que voy a querer hacerlo para recibir honores, reconocimientos, felicitaciones, quizás conviene... perdonar de corazón en silencio.
Como dice acá, no pronunciar el perdón hasta haber purificado las motivaciones de nuestro corazón.
Sí. Debemos evaluar nuestros corazones, amados hermanos.
Amén.
El perdón es un proceso que comienza con una decisión. Quizás es posible que hayamos decidido perdonar, pero todavía sentimos dolor, ira y deseo de vengarnos. Tal vez todavía nos cuesta orar por los ofensores y hacerles el bien. Pero más allá de cuál sea la etapa del perdón en la que nos encontremos, debemos hacernos esta pregunta. ¿Anhelo perdonar la ofensa de manera bíblica? Si deseamos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo, estamos en un proceso correcto del perdón. Pero si estamos justificando nuestros malos sentimientos y nuestra conducta vengativa, ¿qué necesitamos hacer? Ir al Señor, confesando los sentimientos impuros y nuestra falta de perdón.
Amén. Que el Señor nos ayude.
Amén. Así que oremos. Oremos pidiendo ayuda y reconociendo nuestra incapacidad.
Sí.
Para que Dios transforme nuestro corazón y podamos perdonar de una manera bíblica.
Amén. Que el Señor nos ayude.
Amén. Este ha sido entonces el tema de hoy.
Amén. Nos vamos reflexionando.
Nos quedamos reflexionando. El verdadero perdón según las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendición, por supuesto, para cada uno de nosotros.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.